me dice la hermana Celia que la pasaron muy bien las hermanas ayer. Y se nota porque cuando veía que eran 1:30 y mi esposa no llegaba a la casa, es que estaba buena la cosa ya. Así que gloria al Señor. Gloria al Señor. Si buscan por favor en sus Biblias a Romanos capítulo 9, mientras buscan Romanos 9, sí, el próximo domingo vamos a tener al pastor Oscar y quisiera darle suficiente tiempo a él. Así que los invito, hermanos, a que vengan el jueves. Vamos a tener noche de oración, de adoración, y vamos a tener Santa Cena también. Y quisiera hacer eso para darle suficiente tiempo al pastor, si es la voluntad del Señor, para el próximo domingo. Ese es el plan, pero el Señor decide, amén. Entonces, ese plan que tenía de tenerla. De todos modos, siempre tenemos a la Santa Cena también los jueves, el primer jueves del mes para los hermanos que no pueden venir los domingos, ¿verdad? Que tienen que trabajar los domingos. Y también quisiera que oráramos en este momento también por la hermana del pastor Ricardo, Ruth, ¿verdad? Que está muy malita. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, Señor, venimos ante el trono de la gracia, Señor, sabiendo que ahí encontramos misericordia, Señor, pidiéndote, Padre celestial, por Ruth, Señor, porque ahí está en su lecho, Señor, Padre, y tú sabes el cáncer, Señor, y todo lo que está pasando, Señor, la biopsia que le van a sacar mañana, Padre, y todo, Señor. Te pedimos, Padre celestial, de que tú, Señor, hagas tu voluntad en ella, Señor, que tú derrames tu poder, Padre, Señor, que tú pongas tu mano en sanidad, Señor, y más que todo que le des a ella paz, Señor, en ti, Señor Jesús. La ponemos en tus manos, Padre bendito, y pedimos por ella, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A Romanos capítulo 9, no sé si me olvidaba algo también, primero es Dios, el próximo domingo también, bueno, lo voy a dejar de sorpresa, para el próximo domingo mejor. Les iba a decir ahorita, pero no, mejor lo dejamos de sorpresa para el próximo domingo, amén. Así es que nos vamos a gozar, eso es lo único que les puedo decir, que nos vamos a gozar más, amén. Okay. Romanos capítulo 9, este ha sido un capítulo un poco difícil, no sé para ustedes, pero para mí lo ha sido, ¿verdad? Lo hemos tenido que dividir en secciones, no se puede comer todo de un solo, ¿no? Sino que así en secciones, no es como un pastel, ¿verdad? Hay que irse lo comiendo poquito a poco porque está tan delicioso. Y lo hemos visto en partes. Vimos la primera parte del versículo 1 al 5. Y ahí vemos donde Pablo expresa el dolor, ¿verdad? La tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque Israel Israel había rechazado al Mesías, ¿no? También expresa que tanto les amaba, de lo que él era capaz de ser para que ellos, ¿verdad?, creyeran en Jesucristo. Vimos también después a la siguiente sección donde comienza a hablar del tema principal del capítulo, que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios hace lo que él hace porque él es soberano, ¿amén? Él conoce todo y así es que él lo hace, él cumple su perfecta voluntad. Pablo también ahí nos dio unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo Dios elige a personas en el Antiguo Testamento, ¿no? Vimos cómo eligió a Abraham sobre toda la humanidad, eligió a este hombre, pero no fue por sus méritos. Él no era perfecto, pero lo eligió a él. Eligió también a Isaac sobre Ismael, porque él había prometido que él iba a darle hijo a Abraham y a Sara, a pesar de todas sus imperfecciones, a pesar de todas sus imposibilidades físicas, ¿no? Y vimos cómo Sara trató de ayudarle al Señor, ¿no? Dándole a Agar su sierva para que le diera hijo a través de ella. ¿Y qué pasó? Comenzó una riña familiar que hasta hoy en día sigue, ¿no? Así que Dios no necesita que nosotros le ayudemos, Él lo puede hacer todo, ¿no? Nomás lo que Él quiere es que nosotros tengamos fe y que esperemos en Él. También eligió a Jacob sobre Esaú. Aquellos que todavía no habían nacido, antes de que salieran del vientre, los eligió. Antes de que hicieran bien o mal, eligió a Jacob sobre Esaú, ¿no? ¿Por qué? Porque él no lo basa en los méritos o en las obras de la gente, sino en su soberanía, porque él sabe lo que está haciendo, ¿no? También vimos anteriormente, en los últimos versículos que vimos, del 14 al 24, que vemos que en su soberanía Dios puede levantar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, cualquier incrédulo como lo hizo con Faraón, ¿verdad? Hasta cumplir sus propósitos. Y vimos también que el Señor dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y paramos ahí en el versículo 24 la vez pasada. Pero el versículo 24 es el final de toda una pregunta. Una pregunta grandísima. De que comienza del 22 hasta el 24. Es toda una oración, ¿no? Que hay que agarrar aire para leerla toda. Entonces vamos a leer esa parte. El versículo 22 dice así: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Mire, qué pregunta, ¿va? Vamos a orar otra vez. Padre bendito, te pedimos, oh Dios, de que abra nuestro entendimiento, Padre Celestial, en este momento tu palabra, Padre, y poder escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, en tu palabra en esta tarde, Señor. Lo ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vimos que Pablo usó la analogía del alfarero, ¿no? El cual decide qué hacer de la masa, qué hacer del barro, ¿no? Qué si va a ser, qué tipo de vaso va a ser. Y vimos que eran dos tipos de vasos los que hacen, ¿no? Uno era un vaso de honra y el otro vaso de deshonra. El vaso de honra es para usos especiales, cuando el vaso de deshonra es para usos ordinarios. Estos dos tipos de vasos también los clasifica aquí en donde acabamos de leer, como vasos de ira y vasos de misericordia. Según el texto, los dos vasos son para dos distintos propósitos. Uno para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Y el otro, esos son los vasos de ira, y el otro es para hacer notorias sus riquezas de su gloria, la cual las mostró para los vasos de misericordia, dice, ¿no? Y dice, note que dice las mostró, ¿vale? Ya vamos a hablar más de eso. Pero algo muy interesante que quisiera que viéramos, mis hermanos, si usted ahí tiene su Biblia, el papel, como decía el pastor el domingo pasado, y gloria al Señor, mis hermanos, estoy bien orgulloso, no sé si es una buena palabra decir orgulloso, pero bien contento de la participación de la iglesia el domingo pasado con el pastor Juan Carlos, con las preguntas, como boom, las contestaban las hermanas, ¿no? Más que todas las hermanas, Mayra, y unos hermanos también estaban contestando, así que no voy a discriminarme, pero me sentí muy, muy contento de ver esa participación, de cómo estábamos todos así, ¿verdad? Así es que gloria al Señor. Y me gustó lo que él dijo, si tiene Biblia en papel, dijo, se va, subraya ahí. Subraya ahí esa frase que dice, hacer notorios y hacer notorias, esas dos frases. Muy interesante, mis hermanos, porque este es un verbo en el original. Es un verbo que ya hemos visto anteriormente, y es aquel verbo que suena como conozco. ¿Se acuerdan de ese? Ginosco, ¿no? Griego, ginosco, conocer. Y ginosco quiere decir conocer de una forma personal, conocer a través de la experiencia personal. No conocer nomás, digamos, intelectualmente, o saber intelectualmente, pero conocer de una forma personal. Fíjese que me di cuenta de algo en El Salvador esta última vez que fui, cuando fui a ver a mi papá, y me contó un primo mío que mi padre conoce al vicepresidente de El Salvador, a Félix Ulloa, y que no hace mucho él estuvo en la casa de mi padre visitándolo. Resulta que este señor nació también en el mismo pueblo donde nació mi padre y nací yo, y creció, es 4 años menor que mi padre, y crecieron juntos. Entonces, son amigos. ¿Y sabe qué? Mi padre tiene fotos ahí de pósteres del presidente Bukele. No hablen mal del presidente Bukele a la par de mi papá, porque cuidado. Lo ama, ¿verdad? Y su sueño es conocerlo algún día. Pero él tiene probabilidad de conocerlo, porque el vicepresidente de él es un viejo amigo de él. Ellos jugaban en las calles de niños, ¿no? Entonces amigo de la infancia, ¿no? ¿Por qué les menciono esto, mis hermanos? Para darme el lujo de que mi padre conoce al vicepresidente de Salvador. ¿A quién era? ¿A quién? ¿Verdad? Algunos dirán, ¿y qué? Pero lo menciono, mis hermanos, porque eso es lo que ginosco significa. Conocer de una forma personal, así como mi padre conoce al vicepresidente de El Salvador, ¿no? De una forma personal, que jugaban de niños, ¿no? ¿Y por qué es tan significante que Pablo use este verbo aquí, mis hermanos? Es porque los dos vasos, los de ira y los de misericordia, dice que van a conocer de una forma personal los vasos de ira, la ira y el poder de Dios. Y los otros vasos, los vasos de misericordia, vamos a experimentar las riquezas de su gloria, de una forma personal, ¿no? Hermanos, así como en los tiempos de Noé, habían dos tipos de personas. Habían los que estaban en el arca y los que estaban fuera del arca. Unos conocieron de una forma personal las riquezas de su gloria. Esos son los que estaban en el arca, ¿verdad? Porque el Señor se glorificó ante toda la humanidad y ellos presenciaron eso de una forma personal. Vieron la gloria de Dios, ¿no? En cambio, los otros, los que estaban afuera del arca, experimentaron de una forma personal el poder de Dios. Cuando las fuentes del abismo fueron abiertas, cuando el agua del cielo cayó sobre toda la tierra, ¿no? Solamente los que estamos en Cristo Jesús, mis hermanos, experimentamos de una forma personal las riquezas de su gloria. Desde ahora, desde ya, porque dice que las mostró a nosotros. Que quiere decir que no es algo que vamos a ver más adelante, es algo que ya podemos experimentar. Más los vasos de ira, los que no están en Cristo Jesús, ellos experimentarán de una forma personal la ira y el poder de Dios, ¿no? El texto dice en el versículo 22 que los soportó con mucha paciencia y que están preparados para, ¿qué? Para destrucción. Lo que da a entender que es algo que sucederá, porque están preparados para eso. O, como vimos anteriormente, ellos se han preparado a ellos mismos para destrucción, ¿no? Conocerán de una forma personal la ira y el poder de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, no tenemos que esperar hasta llegar al cielo, porque Él ya mostró la riqueza de su gloria a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando vimos en Romanos 8:1, si recuerdan. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vimos que esa palabra, ahora, es una palabra que garantiza, como ahora es, ¿verdad? Es ahora. Ahora es cuando, ¿verdad? Chile verde. Nos garantiza que es ahora, que no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para darnos cuenta de que no hay condenación para nosotros. Es desde ahora, desde ya. ¿Amén? Versículo 22 al 24, otra vez esta larga pregunta. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿A quién entonces es? A nosotros, amén. Por si hubiera alguna duda, mis hermanos, de quién está hablando Pablo, él lo hace claro. Que es a nosotros que Él preparó de antemano para gloria. ¿Amén? Los vasos para nosotros, vasos de misericordia. A lo mejor nosotros tengamos familiares o amigos que están en la categoría de vasos de ira en este momento, ¿no? Porque ellos no quieren aceptar a Jesús. No perdamos la esperanza, mis hermanos, porque dice aquí la palabra de Dios que a ellos dice que los soportó con mucha paciencia. ¿A cuántos aquí el Señor soportó con mucha paciencia? ¿Verdad? ¿Cuántas veces te invitaron a la iglesia? ¿Cuántas excusas pusiste? ¿Verdad? ¿Cuántas preguntas hiciste? ¿No? De que, ¿por qué esto y esto y aquello? Hasta el momento que entregaste tu vida al Señor. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor? ¿Cuánto te soportó el Señor? ¿Amén? Siendo el Señor omnisciente, Él sabía que un día nosotros íbamos a entregarnos a Él. Y así nos soportó también, hermano. Él sabía cuándo. Y Él sabe cuándo nuestros familiares también. Así es que hay que seguir orando por ellos. Él sabe quién también nunca lo hará. Pero por ellos hay que orar más, mis hermanos. Hay que orar más para que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Amén? Así que Pablo es claro que los vasos de misericordia no solamente incluyen a los judíos, sino también a nosotros los gentiles. ¿No? No solamente Israel es pueblo de Dios, también nosotros. Y es una profecía que Pablo menciona en los siguientes versículos. Vamos a esas profecías. Versículo 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuántos recuerdan los jueves a Oseas? ¿Se acuerdan de quién era Oseas? Bueno, fue hace ya varios tiempos, pero estamos estudiando los libros proféticos los jueves. Y cuando vimos a Oseas, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor le dice a Oseas que vaya y se busque a una esposa fornicaria, a una ramera, a una prostituta. Y de antemano le dice que ella no le va a ser fiel. Y tanto que hasta le daría hijos que no iban a ser de él, porque le iba a ser infiel. Así que Oseas toma a una mujer ramera, una mujer de la vida loca, ¿no? Una mujer llamada Gomer, como esposa. Y la relación de él con ella viene a ser simbólico de la relación de Dios con la nación de Israel. Un hombre fiel y una mujer infiel, un Dios fiel y una nación infiel también, ¿no? Y Gomer le da 3 hijos a Oseas. Y a cada uno le dan nombres proféticos, ¿no? Y el primer, tengo los nombres aquí arriba porque son difíciles de pronunciar y recordar. El primer hijo es Jezreel. Y Jezreel significa disperso. Como quien dispersa semilla en la mano y la tira así, y el viento le ayuda a dispersar la semilla, ¿no? Y esto, mis hermanos, es para simbolizar, ¿verdad? Cómo Israel iba a ser disperso, y es disperso, está disperso hasta hoy en día, ¿no? Por todo el mundo está Israel, ¿no? Después, Gomer dio a luz a una hija, y se acuerdan de ella, su nombre era Lo Ruama. ¿Saben cómo se dice no en hebreo? No dice no, allá dijo Lo, Sandra, Lo. Lo quiere decir no, ¿verdad? Qué raro, ¿no? En japonés es ie, pero son pocos los idiomas donde no quiere decir no, pero para ellos lo es no. Y ruama quiere decir misericordia, compasión, amor. Así que el nombre lo ruama significa no misericordia o no compasión o la no compadecida, la no amada. ¿Okay? Entonces el siguiente hijo que tiene es, si se acuerdan, de Lo-Ami. Lo-Ami quiere decir no es mío o no es mi pueblo. Y se acuerdan de Lo-Ami, que todos piensan de que cuando él vio al niño dijo, este no es mío. ¿No? Todos piensan de que era notorio de que cuando nació el niño dijo, se rascó la cabeza y este dijo, no, yo quiero una prueba de ADN. Este es del lechero, dijo, ¿sí, no? Entonces, y por eso se le llamó
lo ami, no es mío. Imagínense que lo negó el Padre. Claro, era obvio, ¿no? Lo ami, no era de Oseas, como también Israel no era de Dios, porque Israel no imitaba, no se parecía a él, se parecía con él, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo al citar el profeta Oseas? Qué bueno que me pregunta la hermana Celia. Está declarando que Dios tiene el derecho de elegir, llamando pueblo suyo al que no era su pueblo, nosotros, mis hermanos. Llamando a la no amada, amada, nosotros también, mis hermanos. Pablo está aplicando los nombres de lo ami, no es mi pueblo, y lo ama, a la que no alcanzó misericordia, porque él ahora nos ha llamado pueblo suyo y hemos alcanzado misericordia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo respalda la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Van a ver aquí en la pantalla, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o mi pueblo, lo amni, porque ahora sois pueblo de ¿quién? De Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, lo ama, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ven, mis hermanos, cómo la palabra de Dios se complementa a sí misma? Pedro y Pablo son inspirados por el Espíritu Santo y lo que dicen está respaldado por un profeta que recibió esta palabra hace 130 años antes de Pablo y Pedro. Amén. Hermanos, por el pecado de nuestros padres, cuando nosotros nacimos, nacimos como lo ami, nacimos como lo ama, no siendo de nuestro Padre, no alcanzando misericordia. ¿Por qué? Por el pecado en nuestro ADN, el pecado que traemos desde Adán y Eva. Pero cuando nacimos de nuevo, mis hermanos, ahí todo cambia. ¿Amén? Ahí todo cambia, porque el Señor cambió todo eso en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es necesario nacer de nuevo, como dice el Señor. Amén. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando éramos antes huérfanos, mis hermanos, ahora somos hijos adoptivos de Dios. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Antes no teníamos nada, mis hermanos. Hoy lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque somos herederos de Dios. ¿Sabía usted? Herederos de Dios. ¿Y qué heredamos? Todo, ¿verdad? Amén. Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Amén. Vamos a pasar al siguiente versículo, el versículo 27. Es así. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora aquí Pablo cita a Isaías. Y lo hace para recordarle al lector judío que aún bajo el antiguo pacto, la nación no fue escogida o elegida o salva como un todo, amén, sino como un remanente. ¿Sabe qué es un remanente? Una porción pequeña. Dice, aunque sean como el número de la arena, tan solo el remanente será salvo. Hoy en día, la organización o asociación, no sé qué será, pero de los judíos para Cristo, The Jews for Jesus, en el 2017 reportó un número de creyentes en Cristo Jesús, judíos que creen en Jesús, que oscila de entre 30.000 a 125.000. Digo, la gran diferencia de fe, porque muchos de ellos han de ser creyentes en secreto, ¿verdad? No pueden divulgarlo. Pero imagínense, qué poquito es eso para el número de judíos. 125.000, creo que una de esas iglesias, una mega iglesia de los Estados Unidos, bien caben, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Joe Austin, ahí pueden caber no sé cuántos, ¿verdad? Entonces, es un número muy pequeño, es un remanente muy pequeño, pero que va a aumentar en la gran tribulación, como lo dice Apocalipsis, ¿no? Así que Pablo cita a Isaías diciendo, aunque sean como el número de la arena, tan solo el remanente será salvo. Isaías también tuvo hijos que les dio nombres proféticos. O sea, si recuerdan, también estudiamos Isaías, fue uno de los primeros libros proféticos que comenzamos a estudiar. Y tuvo unos hijos que, cuyos nombres no nos puede pronunciarlos sin escupir. Por ejemplo, aquí está, mire, el primero, Maher Salal Haspas, ¿verdad? Excuse me. El cual quiere decir, el despojo se apresura, la presa se precipita, ¿no? ¿Qué nombre, verdad? Pero ¿por qué le dio ese nombre? Vamos a ver por qué. Isaías 8:4. ¿Por qué le dio este nombre? Dice, porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea que antes que Maher Salal Hasbaz pudiera decir, padre mío y madre mía, o quizás antes que pudiera pronunciar su nombre, Israel iba a ser invadido por Asiria. Y podríamos estar seguros, mis hermanos, que eso sucedió antes que él pudiera pronunciar su nombre. Porque si recuerdan, no creo que se acuerden, pero vimos en Isaías 8 cómo se dice padre mío y madre mía en arameo. Padre mío era Abi y madre mía era Waini. Waini, casi se oye como Wami, ¿no? Abi, como Abba padre. Es como se dice. Entonces, ¿usted cree que un niño puede decir Abi antes de Maher Salal Hasbaz? ¿Verdad? Entonces, lo que estaba a entender de que el niño rápidamente, o sea, que eso es algo que estaba a la vuelta de la esquina. Por eso le dio ese nombre, para decirle, esto ya viene sobre ustedes, sobre el ¿cómo se llama? El reino del norte, sobre Israel. Asiria va a venir antes que este niño pueda decir Abi y Waini, ¿no? Otro hijo que tuvo también Isaías fue Sear Hasub. Es un poquito más fácil de pronunciar, ¿no? Sear Hasub, cual significa un remanente volverá, y aquí está. ¿Por qué está mencionando esto, no? ¿Y por qué habla de Isaías? O sea que Dios, mis hermanos, siempre ha tratado con un remanente, con una pequeña porción. Entonces Pablo le está diciendo a sus lectores judíos, ustedes conocen la historia, ustedes saben que Dios siempre ha tratado con un remanente, así que no pueden decir que ya Israel ya no se va a salvar, no pueden decir eso. Que aunque sea un poquito, aunque sea un remanente, será salvo. Y eso es lo que dijo aquí, ¿no? Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Dónde están los descendientes de Sodoma y Gomorra ahorita? ¿Dónde? En Las Vegas, dice mi esposa. ¿Quiénes fueron los únicos que se salvaron en Sodoma y Gomorra antes de la destrucción? Lot y sus dos hijas, ¿ok? ¿Pero eran Lot y sus dos hijas originarios de Sodoma y Gomorra? No, porque Lot y Abraham estaban juntos, pero crecieron tanto el ganado que tuvieron que separarse. La tierra no era suficiente para los dos. Y dice que Lot vio la llanura de ahí donde estaba Sodoma y Gomorra y dijo, wow, qué bonito. Y se fue para allá. ¿Okay? Entonces, Lot y sus hijas no fueron descendencia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahora, si los prometidos, los novios que ellas tenían, ¿no? Si ellos hubieran salido con ellas, entonces sí hubiera habido descendencia. Génesis 19:14 relata que Lot fue a donde sus futuros yernos y les dijo, mira, esto va a pasar, tienen que salir con nosotros, con mis hijas. Y ellos se rieron de él. Ellos lo tomaron como burla. Y así que ellos se quedaron y murieron. ¿Por qué? Bueno, Dios en su soberanía quería destruir por completo a Sodoma y a Gomorra. No iba a dejar descendencia. ¿Dirá usted por qué? Porque Él es soberano. Porque Él cumple, ¿verdad? Él tiene un plan perfecto en todo. Dios no escogió remanente de Sodoma y Gomorra, pero sí de Israel. Israel sí se va a salvar. Amén. Y ese es el punto de Isaías y de Pablo, que si Dios no hubiera elegido remanente, Israel hubiera sido como Sodoma y Gomorra, completamente destruido. Pero no es así. Amén. Vamos a pasar a la conclusión que Pablo nos da en este capítulo. Versículo 30, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿No? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué concluiremos? ¿A qué conclusión llegaremos con esto que acabo de decir? Y la conclusión la da inmediatamente en ese mismo versículo. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. En cuanto a nosotros, mis hermanos, la conclusión de Pablo es que hemos alcanzado la justicia que es por fe. Es por fe y por fe nomás. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Romanos 3, 21 al 26, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos justificados por Él. Amén. La salvación es solamente por medio de la fe y la fe en Cristo Jesús, y no hay otro. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se la crea, para que nadie se gloríe, ¿no? Y esa es la conclusión en cuanto o para el creyente gentil. Amén. Ahora vamos a ver para Israel. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, no se avergonzará. Hermanos, no hay ni nunca habrá una persona que por medio de sus obras pueda ir al cielo. Es solamente por gracia. Es por medio del sacrificio que Jesús hizo. Es por medio de la fe en Jesucristo. Y la Biblia lo habla claramente. Que aún lo mejor que la humanidad pueda dar a Dios son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En conclusión, mis hermanos, así como había dos tipos de personas en los tiempos de Noé, los que estaban en el arca y los que estaban afuera, hoy en día hay dos tipos de personas también. Los que están parados firmes sobre la roca, los que estamos parados firmes sobre la roca, que es Cristo, y los que se tropiezan en la roca. Es la cruz, es la muerte y la resurrección de Jesucristo tropezadero para ti, o has puesto tu fe en Jesucristo. Es una pregunta que necesitas hacerte hoy en día. Si te es tropezadero, entonces te invito a que rindas tu vida al Señor. Sea alguien aquí o en Facebook. Amén. Entrega tu vida a Él, porque solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Jesucristo, hombre, solamente. Solamente lo que Él hizo. Nadie más pudo hacer lo que Él hizo. Él siendo Dios, siendo hombre a la vez también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra una vez más, Padre Celestial, Señor. Y te rogamos, Padre, por aquellos amigos, familiares que todavía, Señor, están en esa categoría, Señor, de los vasos de ira, Padre Celestial. Te rogamos por ellos, Padre, te pedimos misericordia, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos espirituales, Señor, entregar sus vidas a ti, Padre Celestial. Te pedimos por Israel también, Señor. Te pedimos por Jerusalén, Padre. Tu palabra nos dice que oremos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Señor. Te pedimos, Señor, por toda la nación de Israel, Padre, también, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos tomaste a nosotros, a pesar que no merecíamos, Señor. Que no teníamos, Señor. Éramos un pueblo sin Dios, Señor. Mas tú, Señor, nos tomaste, Padre Celestial. Ahora somos pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llamaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. De su amor y verdad. De su amor y verdad. De su amor y verdad.
Amén. Que el Señor los use grandemente, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga, estamos despedidos. Ya le necesito oración también, aquí estamos.